el Sistema Integral de la Nueva Evangelización en su 11º Congreso Internacional presenta a Adrián Hernández García con la conferencia Los Principios Básicos del Cine.
Los Principios Básicos del Cine es lo que va a guiar esta charla. ¿Por qué? ¿Por qué se pensó en esta temática? A veces podemos ver el cine en un esquema, en unos pasos elementales. Siempre hablamos de 10 elementos básicos que todo proceso evangelizador debe tener, y por lo mismo el cine, el sistema integral de nueva evangelización, no puede no estarlos desarrollando. Son 10 muy sencillos. Primero y segundo son espontáneos, no necesitan una programación, una organización. El testimonio de vida y el testimonio de palabra. Eso es en todo momento una irradiación testimonial de vida a través de gestos evangelizadores que no se piensan, que no se programan, que simplemente es la vida cristiana, la vida de Dios en uno irradiándose hacia los demás, pero que uno no se lo propone. Muchas veces comparto que me recuerda esa película de los pingüinos de Madagascar, que hacen unas fechorías por allá esos pingüinos, y cuando salen al público se tratan de poner así, muy seriecitos, muy bonitos, y siempre dice, ¿verdad?, su jefe. Muchachos gorditos y bonitos, sonrían, ¿no? Como si eso fuera dar testimonio. Pon tus manos así juntitas para que vean que rezas. Sí, ya hiciste esto, pero acuérdate que hay que dar testimonio. Ah, sí, pero, no, es la irradiación de la vida de Cristo en uno. A la hora de comprar en el mercado, de transportarse en el autobús, a la hora de preparar la comida, a la hora de estar en la fábrica, en la oficina, a la hora de ver el fútbol, a la hora de ver la serie, a la hora de estar en una fiesta. Testimonio de vida y de palabra. El tercer elemento, la salida misionera. Esa ya es organizada. ¿Cuál de las dos más importante? Las dos. Esta irradiación testimonial con la vida, pero también con la palabra, como decía Pablo VI en Evangelii Nuntiandi, en ese testimonio de vida que hace suscitarse preguntas, hay un gesto inicial de evangelización, pero no es toda la evangelización, es un gesto inicial. Y la evangelización, aunque parte de ese gesto inicial, no se conforma solo con ello. Es necesario dar razón de nuestra fe. Esclarecer el testimonio con la palabra. Como Jesús con la samaritana, que esclarece ese toque de su manto, esa curación milagrosa, no ha sido el manto. Porque si no hay un esclarecimiento con la palabra de ese gesto, pues se puede pensar así. Ha sido tu fe. Por eso es importante la palabra, que esclarece lo que en la vida se va reflejando, se va viviendo. Decíamos, tercer elemento es la salida misionera. Una iglesia en salida. El Papa en Evangelii Gaudium nos recordó verbos en relación a la iglesia en salida. Una iglesia que primerea, una iglesia que se involucra, una iglesia que acompaña, Una iglesia que da fruto, una iglesia que celebra, que festeja, especialmente en la liturgia, bellamente en la liturgia. La salida misionera, siempre en el sistema integral de nueva evangelización, se ha identificado en dos sentidos. El primero es las salidas en misiones evangelizadoras anuales intensivas, a veces de una semana, a veces de 2 semanas o incluso de 1 mes. Algunas parroquias lo han realizado durante tiempos fuertes de misión, por ejemplo, toda la cuaresma. Tienen un momento de misa de envío hasta la culminación en la misa de clausura, recordando que la liturgia es fuente de donde brota pues nuestra vida cristiana, pero también el culmen de nuestra vida cristiana. Y la misión tiene también su fuente en la Eucaristía y su culmen en la Eucaristía. No solo es una formalidad de organización que inicie con misa y termine con misa. No, es algo más profundo. Es la simbolización y la realidad de la fuente y del culmen. Bueno, la salida misionera comenzó, pues sí, a través de misiones. Las primeras, así ya formalmente con ese diseño que conocemos, pues fueron en la década de los 70. Ahí comenzaron la primera Verde Valle, San Luis Potosí, ahí formalmente la primera. Y se fue estructurando un modo de organizar esa misión. Pero cuidado, hay un peligro. Hay un peligro de que esa misión en ese formato sea el único y no haya otras formas de misión. Es como decirle al Espíritu Santo: nos inspiraste este diseño de misión y por los siglos de los siglos y hasta la parucía, así serán las misiones. Y entonces pensamos que el librito que nos guía en ese formato de hacer misiones, pues siempre será esos horarios, esa estructura. Y no, el mismo padre Alfonso Navarro, iniciador del cine, fue a través de los años adecuando las misiones. Claro, en un momento queda en una forma escrita como una guía, como un soporte para la elaboración de las misiones. Pero eso no ha impedido a veces tener, como les decía, una parroquia en El Salvador, una misión de atrio, ¿no? En la que en el atrio están también. No, no, es que siempre tiene que ir casa por casa. Pues no. La parroquia del padre Alfonso Navarro en la Resurrección, en la Ciudad de México, ahí en la zona del Ajusco, había misiones donde en aquel tiempo, a través de aquellos cassettes, se ponían en los microbuses, en los autobuses, y el chofer ponía en audio el querigma. Había misiones de rehabilitación en las que se iba a las canchas de básquetbol a dialogar, a dar el anuncio con los que estaban ahí. A medianoche se salía también a las esquinas, a las calles, que cuando era la misión de rehabilitación, con los jóvenes que estaban ahí o tomando o drogándose, a compartir también el querigma con ellos. Hay muchas formas de misión. Ahora he visto parroquias donde lo hacen a través de citas, porque a veces es muy complicado ya tocar puerta por puerta en alguna, y entonces procuran hacer citas. Hemos llamado a esto estas nuevas formas de misión, porque a veces hay algunos que queriendo conservar esa forma de misión no aceptan una nueva modalidad. Pero aquí es donde vamos a ver. Se requieren principios para no, como decía el padre Alfonso Navarro, que a cualquier taco le llamemos cena, ¿verdad? Sobre todo aquí en México. Tú a cualquier taco le llamas cena. No, para que sea una buena cena necesita ciertos elementos. No a todo le llames misión así como porque sí. Pero no solo ese tiempo fuerte de misión, sino también el visiteo misionero permanente durante todo el año. Hay algunas parroquias que cuando no han podido organizar misión, dicen, bueno, es que vamos a tener el visiteo misionero durante todo el año. Perfecto. Pero hay algunos que dicen, como ya tenemos el visiteo misionero durante todo el año, ya no hacemos misiones intensivas anuales. Como si hubiera que escoger entre una y otra. Pues no, pueden ser las dos perfectamente. En un símil, en una comparación, podemos decir, en la iglesia, ¿cuándo es el tiempo de conversión? ¿Cuándo es el tiempo oportuno, especial para la conversión? Y respondemos, la cuaresma. Bueno, como ya tenemos este tiempo de cuaresma, que es el tiempo fuerte de conversión en la iglesia, los demás tiempos del año, pues ya no hablemos de conversión porque aquí ya está este tiempo. No. Y nos podemos ir al otro extremo. Es que todo el año es de conversión. Pues entonces ya para qué requerimos la cuaresma. No. Aunque todo el año es tiempo para la conversión, necesitamos esos tiempos fuertes, especiales, de Kairós, de gracia de Dios. Y así, el visiteo misionero permanente todo el año, pero también misiones evangelizadoras intensivas. Ha habido momentos como en la pandemia que no se pudieron hacer ese tipo de misiones. Bueno, pero la irradiación testimonial y el testimonio de vida, ¿quién te lo prohíbe? A veces ha habido parroquias donde llega un párroco que no conocía el cine y llega a una parroquia donde se está llevando y dice, yo no quiero que hagan misiones. Y la gente se pone triste, evidentemente. Y entonces ahora, ¿cómo vamos a evangelizar? Testimonio de vida, testimonio de palabra, con tu compañero de trabajo, tu vecino, tu amigo, con quien comercias, con quien. Saber que todo eso está en los principios básicos. El ir a todos no solo es en una forma y siguiendo una estructura. El corazón es generoso e impulsa más. Bueno, el cuarto elemento es, ya decíamos, testimonio de vida, testimonio de palabra, salida misionera organizada. Y el cuarto, el cimiento kerigmático. La experiencia profunda de un encuentro con Cristo en un retiro kerigmático, donde se dé el kerigma por sí mismo, solo. Y todo. Es necesario ese momento, donde al kerigma se le dé toda su importancia, todo su valor. Miren, la catequesis puede ser y debe ser kerigmática. La catequesis en su naturaleza es kerigmática, es la maduración, es la continuidad del kerigma. Simplemente es el desarrollo del kerigma a la catequesis. La catequesis parte del kerigma para que pueda tener su vivencia, es decir, del amor y de la salvación en Jesús, porque si no se parte de eso, pues entonces la catequesis se queda solamente en un cuerpo doctrinal sin vida, sin Jesús, y no se puede. Pero el kerigma no le podemos poner adjetivos. El kerigma debe ser. El kerigma es el kerigma. Es la proclamación del anuncio de Cristo. En su forma, en su esencia. No hay que adjetivar el kerigma. Cuando se comprende lo que es, pues es la proclamación de la buena nueva, de ese primer anuncio. Entonces, ustedes no van a ir encontrando objetivos para el que y se tiene que cuidar. Entonces, claro, hay otros momentos en los que se habla del amor, de la salvación, en la catequesis, en la liturgia, en muchos momentos. Pero sí debemos de cuidar ese momento en el que el kerigma se viva por sí mismo, solo y todo. Porque a veces hay pláticas para papás y padrinos y dicen, ah, hay que dar el querigma. Entonces, al final, un poquito antes de los avisos, ahí en 5 minutos les damos el querigma como para poner una palomita de que sí, ya cumplimos y vimos el querigma. No. Como un complemento o no. Por sí mismo, solo y todo, completo, íntegro. No solo un anuncio del amor de Dios, sino el querigma completo. En un contexto de retiro, para vivirlo profundamente, para que sea una experiencia de un nuevo nacimiento, de una vida nueva, de una reiniciación cristiana. Los obispos en América Latina lo recuerdan en el documento de Aparecida. Sin el querigma, los demás elementos de este proceso están condenados a la esterilidad, a ser bonitos, a ser vistosos, a, claro, tener cosas buenas, pero a ser estériles, corren ese riesgo sin el cimiento querigmático. Y ya después, los elementos ya de pastoral de seguimiento, de crecimiento, que es la catequesis, la formación de esa catequesis de los discípulos misioneros, pero en comunidad. La iglesia es una comunión misionera, es una comunidad misionera. Por lo mismo, no puede haber vía cristiana de catequesis, sino en comunidad, aisladamente, con quien carismas, si no estás compartiendo con nadie. Como decimos a veces, yo soy muy paciente. Bueno, yo creía que era paciente, pero ahora que estoy en pequeña comunidad me doy cuenta que no soy paciente, ¿no?
Claro.
Sin compartir la vida con otros, ¿dónde aparecen las virtudes? ¿Dónde aparecen los carismas? Sino para la comunidad, para edificarse en comunidad. Por eso, parroquia, comunidad evangelizadora. Parroquia, comunidad de comunidades. Iglesia, comunión misionera. Christi Fidelis Laici, el Papa Juan Pablo II, desarrolló ampliamente este sentido de iglesia, comunión misionera. Una vida sacramental renovada. No solo poner la palabra ahí en este diseño, sacramentos, sino vida sacramental. No solo es, antes no iba a misa, ahora sí voy. Antes no me confesaba, ahora sí me confieso. Antes no participaba, ahora sí asisto más. No solo eso. Eso es lo primero. Pero sobre todo, vida sacramental renovada. En primer lugar, esos sacramentos de servicio, como es el matrimonio y como es el sacramento del orden. Es decir, sí mi participación en los sacramentos, pero también mi vivencia sacramental renovada, mi matrimonio, los que están casados, los sacerdotes, los ministros ordenados, quienes han recibido el sacramento del orden, diáconos, presbíteros, obispos, una vida sacramental renovada. Y uno mismo se da cuenta como laicos cuando ha habido esa experiencia de renovación en nuestros mismos sacerdotes y obispos. Me viene a la mente un sacerdote. En una liturgia penitencial comparte: yo luego de mi experiencia de encuentro con Cristo en un retiro de evangelización, cambió mi forma de llevar a cabo mi ministerio sacerdotal en la parroquia. Y dice, les voy a confesar algo. Anteriormente me gustaba mucho ir a visitar a las personas de mi parroquia, especialmente las que podían ayudarme con la reparación del techo, con esta ayuda, eran las que más buscaba. Luego de ese encuentro con Cristo en un retiro de evangelización, se renovó mi ministerio sacerdotal. Y entonces se renovó esa opción preferencial por los más necesitados, por los más pobres. Él lo decía así. Otro sacerdote en el señorío de Jesús decía, ay, ahora entiendo que Jesús debe ser el centro de mi ministerio pastoral. ¿Y saben qué me compartía? Es que antes era mi mamá. ¿Cómo padre? Sí. Yo organizaba todo, pero mi mamá era la que intervenía. No, es que este día no puedes. No, es que no, sí, este día no puedes. No, así. No son casos generalizados, ¿verdad? Son aislados, pero cada uno lo sabe cómo eso se renueva. Y entonces vemos ahora con un celo pastoral, con una entrega, con un pastor con olor a oveja, se ve cómo se renueva esa vida sacerdotal. La acción social, ¿no? Es decir, el 5 catequesis, 6 comunidades, 7 vida sacramental, 8 la dimensión social de nuestra vida cristiana. Una acción social, un trabajo en la transformación social, ver que no solo estamos para lo espiritual, sino también para lo humano, para lo social. Y todo ello, pues, organizado, que es el 9 y el 10 en los elementos, organizados de forma en la parroquia a través del Consejo Pastoral Parroquial, de forma organizada con los sectores y los ministerios o pastorales. Y el 10 con el involucramiento de todos. Pero un involucramiento con discernimiento. El involucramiento de todos no significa que todos pueden hacer todo o dar todo. Hay parroquias que, por ejemplo, para el Ministerio de Evangelización, como que protestan que hay algunas personas con cierto carisma compartiendo en los retiros de evangelización. Y alzan la mano. ¿Y a nosotros por qué no nos toman en cuenta para dar también temas en el retiro? Si todos podemos y si todos sabemos, ¿y por qué nada más ellos? En realidad, siempre uno se pesca que eso es un orgullo, una vanidad y un sentirse infravalorado y que solo te vas a sentir valorado cuando te pongan ahí adelante. Y por eso es esa protesta. Como una hermana en mi parroquia, Nuestra Señora del Carmen, que veía que los hermanos, el sábado a las 7 de la mañana, 7 a 9, teníamos consejo parroquial y terminando desayunábamos con el padre. Y ella pasaba por ahí, por la sacristía y por la casa parroquial y decía, a mí, ¿por qué no me invitan? Ay, qué rico ha de ser estar desayunando ahí con el padre y todo ello. Luego la llamaron a ser encargada de sector. Y con las dificultades del sector, con los problemas a veces que suscitaban en las comunidades, cuando había una falta de respuesta en una comunidad en su sector, lloraba. Y decía, y todo por desear ese desayuno, y todo por sentir, y qué caro me salió ese desayuno, y lloraba ya ahora. Sí. No, no alza uno ahí la mano. Es un discernimiento en carismas. Tú para esto, ¿eh? Y bueno, pues responder a ese carisma. Estos principios, estos son elementos básicos siempre en el diseño del sistema integral de evangelización. Si una parroquia dice, estamos llevando retiros, pero no comunidades, no le llames SINE o Sistema Integral de Nueva Evangelización, no le llames así. Es como decir unas papas fritas sin freírse. No le llames papas fritas. Llámale papas, pero no papas fritas. Si no están estos elementos, si no hay comunidades, si no hay vida sacramental, si no hay una acción social, si no hay sectores, ministerios, no estemos llamando a ello SINE. Es un sistema integral de nueva evangelización, un modelo, un diseño, ¿verdad? Un cauce por el que el proceso evangelizador de la iglesia, un modo en el que se va viviendo en la parroquia y en la diócesis. Pero es que a veces sí es un poco triste que le llamen SINE a veces, o a cualquier retiro, o a cualquier misión que se haga, sin un seguimiento, sin un proceso, en fin. Principios básicos que nos deben conducir a lo largo del proceso evangelizador. Porque como decía Jesús en enseñanza, cuando hablaba acerca de lo viejo y lo nuevo, y él hacía la referencia con un padre de familia que podía sacar de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. En el cine estamos siempre en ese dilema de discernimiento. O entre quedarnos en las formas estáticas, anquilosados, sin novedad, o el extremo, los que quieren casi como volver a empezar todo y que todo sea pura novedad. Y ahí están los extremos. Cuidado en esos dos extremos. Es hermoso esto. El padre de familia que dé su tesoro para su familia, para sus hijos, saca cosas viejas y cosas nuevas. La tradición de lo que se ha hecho, que siempre se valora mucho en la iglesia, la tradición, pero también abiertos a la novedad. ¿Tú de cuál eres? Cuidado si estás en un extremo polarizado. O de los que, no, es que siempre ha sido así, y siempre comenzamos a las 9 de la mañana, y siempre dura 3 horas, y siempre, y bueno. El Papa Francisco en la Evangelii Gaudium nos habla y dice, sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo. Los estilos, los horarios, las costumbres. Que sepamos abrirnos a las nuevas realidades donde la gente anteriormente regresaba a las 6 de la tarde a su casa y ahora regresa a las 8 o 9 de la noche por el transporte, por... Donde antes uno podía salir de su pequeña comunidad a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, pero ahora con la inseguridad, eso no se puede. Entonces, siempre estamos en ese discernimiento. ¿Cuál es la clave? El Espíritu Santo. Nos ayuda mucho ahora el tratar de buscar el consenso, tratar de discernir cuál es esa voluntad del Espíritu Santo. Y entonces nosotros que somos herederos de esta obra, como diría la mujer del Cantar de los Cantares, me pusieron a cuidar una viña que yo no había plantado. Nosotros no la iniciamos, la encontramos. Benditas personas, Padre Alfonso y su equipo, que fueron estableciendo y diseñando esto. Pero ahora esta tierra, nos dicen, ahora les toca cuidarla. Pero si vamos a seguir solamente como se ha hecho ancestralmente, corremos el riesgo de perderla. Somos herederos de un pasado, protagonistas de un presente, constructores de un futuro. Es una responsabilidad que tenemos, grave. Palabras clave, principios básicos en el cine. Primero, la integralidad. Ir a todos, dando todo, involucrados todos, a todo el hombre. Solo quiero en este ir a todos recordar esa parábola del sembrador. ¿Se acuerdan en la parábola del sembrador? Y si no se acuerdan, la leo un poquito. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó a las orillas del mar. Y se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a sentarse en una barca, y toda la gente quedaba en la ribera. Y les habló muchas cosas en parábolas. Decía, una vez salió un sembrador a sembrar, y al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino. vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregal, donde no tenían mucha tierra y brotaron enseguida por no tener hondura de tierra. Pero en cuanto salió el sol se agostaron y por no tener raíz se secaron. Otras cayeron entre abrojos, crecieron los abrojos y las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto. Una 100, otra 60, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. No es un sembrador descuidado, distraído, que salió de camino y ¡ay, se me cayeron! ¡Ah, ay, las ando tirando las semillas! ¡Ay, qué bárbaro! Voy a la tierra buena y ya está casi sin semillas, pero se me cayeron en el camino. No, no es así. Salió a sembrar con la conciencia, con la claridad, con el plan. Por eso primero, cuando hablamos de un sistema, estamos hablando de no improvisación. No nos dé miedo la planeación en la iglesia. Claro, no hay que planearlo todo a extremo en detalle, pero sí una base hay que planear, planificar, organizarnos. Duele cómo se le llama ahora al crimen, ¿no? ¿Cómo se le llama ahora al crimen? El crimen organizado. Qué tristeza que a veces estén más organizados que nosotros en la parroquia. Y nuestro plan pastoral también organizado. No era un sembrador distraído, descuidado. Es un sembrador generoso, con esperanza, que no se detiene porque esta tierra no la ve buena. Echemos aquí la semilla. No, pero es que en esta casa nunca abren. No, pero es que este pan, no, pero es que no estás viendo los abrojos aquí, no estás viendo que a lo mejor viene el diablo y se lleva lo, como algunos párrocos. ¿Para qué comienzo el proceso evangelizador si luego viene otro párroco y no le da continuidad? Tú haz lo que tengas que hacer. Ya, si los pájaros vienen, se los lleva. Ah, tú sembraste. Pero es que a lo mejor está como que yo creo que no va a dar respuesta. Ya va dos veces que viene a casa de reunión y nunca se decide al retiro. Ya ni la invites, ya ni le digas. Ese no es el sembrador. Por eso la fe, la esperanza y el amor, la caridad para con la persona, no descartar desde un principio. No, pues esta, no, pues ni cómo ayudarle, ¿verdad? No tiene remedio, no. ¿Quién eres tú para decidir eso? ¿Que esta es tierra buena o no? ¿Tú eras plenamente tierra buena cuando cayó la semilla en ti? Quizás. Yo no. De mí la trabajadora social decía, Adrián, eres una joyita de esta escuela. Ni la secundaria vas a terminar. Mi mamá ya no quería ir a la escuela. Decía, yo voy más a la escuela que tú. Ya no quiero ir a poner mi cara de palo. Qué esperanza para este chico de 14. Pero alguien arrojó esa semilla. No me dio el querigma a mi mamá, solo me dijo, ¿me acompañas a la iglesia? ¿Cuándo vas conmigo a la iglesia? Y la primera vez que me decidí a los 14 años, estaban en alabanza y dije, wow, nunca las había visto contentas a las señoras en la iglesia. ¿De veras? ¿Nunca? ¿Nunca? Eso me impactó, la alegría. ¿Volvería? Sí. ¿Por qué? Porque están alegres. Eso fue lo que me impactó. Estaban alegres ahí en mí. Bien. La integralidad, cuidarla siempre. Otra, pues la procesualidad. Saber que son procesos y no hay que estancar los procesos. Saber dar su tiempo al proceso, como la paciencia cuando se está cocinando, como la paciencia cuando se está sembrando, como la paciencia cuando se está educando, como la paciencia cuando hay un nuevo matrimonio. Y hay que acompañar esos procesos. Cada persona es un proceso individual. No todos es una producción en serie la evangelización, no es así. Cada quien tiene su realidad histórica, su capacidad de comprensión de la catequesis, su disponibilidad para servir, cada uno. Pero hay que acompañar esos procesos con paciencia, con caridad, no descartar. Voy a la casa de reunión y como falté 2 días, hermano, si va a faltar, mejor ya ni venga. Pues, no, saber acompañar los procesos, por más largos que sean. Cuidar y valorar cada uno en su individualidad, en su persona. Aquí está otro principio, aunque ustedes a veces no lo pesquen. Hay una filosofía atrás del sistema integral de nueva evangelización. Y es una filosofía personalista, donde está el valor de la persona, no solo la comunidad, no solo grupal, sino el valor de la persona. El padre Alfonso Navarro era un personalista en filosofía. El valor de la persona. La comunidad la forman personas, ¿verdad? No individuos, sino personas con su historia, su rostro propio, su nombre, su vida propia. Únicos, irrepetibles, insustituibles. Su ser valioso de persona. Y por eso el retiro de evangelización tiene una entrevista personal. Y por eso después, en el proceso evangelizador que sigue después del querigma, que lo acompaña, hay un discipulado personal, donde te acompañamos en la cuestión de tus medios de crecimiento, tu vida comunitaria, tu servicio apostólico, tu vida social, familiar, tu vida laboral. Es decir, el diálogo persona a persona, en la entrevista y en el retiro, en el discipulado personal, tiene un cimiento personalista en todo ello. El valor de la persona siempre. No solo de números, sino cada uno de persona. Es otro principio. Otro, la eclesialidad del cine. Siempre con los pastores, con ellos. Irremediablemente el cine está atado a la jerarquía, a los sacerdotes y a los obispos. Una eclesialidad en la que los documentos de la iglesia nos van guiando. Por eso, tener nosotros presente Evangelii Gaudium y el directorio para la catequesis son clave para la misión y la pastoral en este tiempo. Pero igual, todo lo demás, Laudato Si, Gaudete et Exulta, cada uno, Dilexite, todos, ir bebiendo del magisterio de la iglesia para no desviarnos, para caminar seguros y caminar seguros con nuestros pastores. Hay una eclesiología, ¿no?, y una visión de iglesia, iglesia comunión, ¿no? Una espiritualidad, siempre debe de haber de trasfondo una espiritualidad misionera, como nos dice Redemptoris Missio, una espiritualidad de comunión, como nos decía Juan Pablo II en la Novo Milenio Ineunte. Este proceso evangelizador necesita líderes, misioneros, servidores con una espiritualidad. Y termino con esto, la primacía de la gracia. Saber que no eres tú por ti mismo, sino la gracia de Dios en ti y a través de ti. Nosotros en el equipo Cine Central hemos tenido evangelizadores dando retiros de evangelización a sacerdotes y a veces hasta obispos, personas sin que hayan terminado la primaria, el nivel básico de educación. Y a veces yo decía, uy, si los padres supieran que este ni a la secundaria llegó. Pero el Señor le toma para la proclamación, porque la gracia de Dios actúa a través de él. Entonces, en ese discernimiento y saber y que vamos a la misión con esa confianza en que Dios va a actuar. Termino con esta idea. Ayer ya el padre Andrés nos hablaba de los fracasos pastorales, entre comillas. Bueno, el Papa Francisco nos recuerda en Evangelii Gaudium que el móvil principal de la misión, ¿cuál creen que sea? El móvil principal de la misión. Como no hay mucho tiempo, ya les doy la respuesta. La gloria de Dios. la gloria de Dios. Si misionamos es para la gloria de Dios. Si hacemos, claro, secundario, abajito, la salvación del hombre. Pero en primer lugar, la gloria de Dios. ¿Hiciste algo y no dio el fruto que tú esperabas? Bueno, ¿pero lo hiciste para gloria de Dios? ¿Lo procuraste hacer bien, planificado? Vale, dará su fruto. No quedará sin fruto. Si no ahorita, después. Aprendamos ahora a discernir, que a veces nos dicen, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Discernir también todas las situaciones allá ustedes en la parroquia. Segunda, abierto siempre porque esto es en la fuerza del Espíritu. Tercero, no nos quedemos, no seamos solamente un plan pastoral de libro, de esquemas, de manuales. A veces la vida va delante del manual y del esquema. Oye, ¿y eso por qué no lo han puesto en los libros? Si estuviéramos imprimiendo libros cada que hay una novedad, bueno. Pero cuidado, porque los libros son de un momento, es una foto de la misión en un momento. Pero a veces al álbum, ya estamos, ya hay que estar pendiente pues de ello. Cuiden estos principios. Las pequeñas comunidades no son una organización, son una vida. Son una vida. Y las pequeñas comunidades no solo son para cumplir un esquema, son para el amor, son para la comunión. Si no cuidamos esos principios básicos en el cine, se nos evapora y estamos más preocupados por las medidas 60, 90, 60. Ah, no, es 30, 60, 90. Hay quienes están más preocupados por ello. Quienes hablan más, es que Dios es Dios de orden, es que Dios es Dios de orden. 10 veces predicas que Dios es Dios de orden y una que es de misericordia. El criterio para integrar las pequeñas comunidades. Es cierto, ahí está la catequesis. Un hermano se fue 2 años de la catequesis, se fue a Estados Unidos, regresó. Ay, te perdiste ya 2 niveles con nosotros, te regresas hasta abajo, ¿no? Ya con nosotros no tienes cabida. El hijo pródigo regresó a su familia, a su casa, no con los vecinos. Lo acogieron. Esos criterios, no los perdamos en el cine. Claro, hay que cuidar estructura, orden, pero cuidado con ello. Y no tengan miedo en consultar. Aquí está Padre Joao en Brasil. A veces me ha enviado mensaje Padre Joao. Oye, con Escuela de San Andrés y aquí de cine, ¿cómo pudiera ser? ¿Qué me aconsejas? Y yo, por eso, Dios, ¿verdad? Ilumíname porque capaz que hace lo que le digo, ¿no? Entonces, discernir, consulta, pregunta, ¿cómo? Me dio tristeza una vez en una comunidad que me preguntaron, ¿es válido dar un vaso de agua en una reunión de pequeña comunidad? Hay comunidades que se ponen multas cuando llegan tarde. Por eso, hermanos, los principios básicos no son esos. Cuiden estos, ¿verdad? Pues, gloria a Dios, bendito sea Dios. Amén.